cuándo, en qué año y cómo lo conoció?
Mira, yo me cambié al sector de la parroquia San Pedro y San Pablo por allá por los años 80, 82, por ahí. Entré a participar de la pastoral juvenil en ese tiempo allá, en una comunidad que se llama San Esteban. Entonces yo no conocí directamente al Tate Esteban desde antes. Entonces, por ahí me llegaban comentarios de gente que decía, oh, no hace falta estos tipos de padres comprometidos con la gente, como el Tate Esteban. Lo escuchaba por ahí. Posteriormente el Tate Esteban llegó a la parroquia como vicario a ayudar. Entonces yo ahí lo fui conociendo en distintas instancias. Lo vi participando con los niños, trabajando con los adultos, en retiro, en jornadas. Yo participé, también fui secretario pastoral de la parroquia con el secretario del párroco, entonces estuvimos muchas jornadas con él. Yo también fui editor de la revista Pastoral Popular, entonces él tenía una página ahí, él me enviaba su página donde escribía. Entonces fui teniendo diversos contactos con el TATSEA. Y el más profundo y más importante me tocó por ahí por el año 2000, en que el padre Enrique Moreno, estando en él como consejero en Roma por su congregación, y yo estudiando periodismo, me invita a un proyecto que se materializó en un libro que se llama Conversaciones con el padre Esteban. Entonces, si tú lo...
Sí, mira, me contó.
Bueno, importante que lo leas porque ahí está toda su vida. Entonces, se trataba de un proyecto de una entrevista biográfica, desde su niñez hasta sus últimos días. Entonces, Enrique me faxeaba desde Roma preguntas y yo me encargaba de entrevistar al padre Esteban en un calendario en que él muy amablemente accedió y a su casa en Cochamó, y conversábamos una hora, dos horas, durante uno, dos o tres meses estuvimos haciendo eso. Bueno, y eso, en diversas instancias, lo conocí, lo vi y participé con él.
¿Cuál cree usted que fue el mayor legado en distintos ámbitos? La parte artística, bueno, poética, con los trabajadores, con los ancianos, con los matrimonios, con los cesantes.
Mira, yo creo que no hubo ningún ámbito humano, se puede decir, en que el Tate Esteban no haya puesto su mano espiritual y su mano concreta. Su mayor legado, yo creo que está en la manera en que él nos transmitió su amor por Jesús en todas las cosas que él hizo. Él estaba de manera universal transmitiendo esa pasión que él sentía por el Señor y que lo hacía llegar a toda la gente, como decís tú, a los cesantes, a la gente de las organizaciones sociales, a las señoras, a los adultos, a los niños. Y bueno, él tenía la gran gracia, ¿no es cierto?, de ser un artista. Para mí era un artista, y lo reflejó mucho en su poesía, ¿no es cierto?, y en la gente que recogió eso, lo transformó en canciones que trascienden a la iglesia hoy en día.
¿De qué forma ese amor que él entregaba a la gente, cómo se concretaba? ¿Cómo, era algún ejemplo? Cariño,
mira, te doy un ejemplo concreto. O sea, en el tiempo de la dictadura hubo mucha cesantía en el sector de la parroquia y había hambre, mucha hambre. El padre Esteban organizó comedores infantiles en forma concreta, y esa fue una organización tremendamente grande e importante en la comuna, y que después se expandió por todos los sectores de la zona sur. Ahí te digo, fue una ayuda concreta. ¿Ah? Con las señoras, consiguiéndose directamente él en los negocios, golpeando con a los almaceneros, diciendo comprométase todas las semanas usted con un kilito de harina, qué sé yo, consiguiéndose en la feria, con Caritas, ¿no es cierto?, después más ayudas más oficiales. Pero ahí, ponte tú, él materializó una ayuda concreta a la gente ante una necesidad real, que incluso fue tratada de apabullar desde la presidencia de la República, con la gente de Lucía Iriar y Sema Chile, que trataron de intervenir en eso, en algo que era propio de la gente. Ellos trataron como de, porque era como contra política para el gobierno, porque no había hambre en ese momento.
¿Y cuánto tiempo duró esos comedores?
Mira, durante todo el tiempo de la dictadura. Claro, y no sé si en ese momento era algo funcionando en este momento, pero eso funcionó organizadamente durante toda esa época.
Uh-huh. Y aparte en la dictadura, bueno, me dijeron que había trabajado harto. ¿Cuál fue su función pastoral durante la dictadura?
Bueno, él acompañó al pueblo sufriente directamente. Él estuvo con la gente que la dictadura, que fue víctima de la dictadura, ¿no es cierto? Ayudó a detenidos, escondió gente, ayudó a exiliar gente. Él estuvo, digamos, donde las papas queman, ¿no? Enfrentándose desde su perspectiva, ¿no es cierto?, al régimen de Pinochet.
¿Y usted cuál cree que son las mayores fortalezas y debilidades del padre?
Las mayores fortalezas. Yo creo que, bueno, una gran fortaleza es su legado, digamos, poético. Todo lo que tú puedes recoger en los textos que están saliendo últimamente, que recogen su poesía, ¿no es cierto?, inspirada en su profundo amor por Jesús, como él también fue capaz de compartir su intimidad en este libro que se llama Cartas a Jesús, ¿no es cierto? Él tenía la costumbre de hacer cada mañana escribirle en forma de oración una carta a Jesús en que él le ponía lo que estaba sintiendo e incluso una respuesta, cosas muy íntimas. Entonces, yo creo que un gran legado de él fue entregarnos su intimidad con el Señor, cómo él vivió la fe, cómo él la hizo parte suya, ¿no es cierto? Ese fue un gran legado de él.
¿Es una debilidad?
Es difícil ver las debilidades del Tata, ¿eh? Las que él mismo reconocía. Él decía que él era un poco superficial, ¿eh? que podía ahondar con la gesta hasta cierto punto, pero de ahí no más. No se me ocurre así pensar alguna debilidad, ¿eh? Porque él tuvo una entrega permanente hasta el final de su vida. Te cuento un detalle: yo había conversado con el párroco actual párroco de San Pedro y San Pablo, Jorge Orellana, y él me comentaba que él siempre estuvo impresionado por su disponibilidad. Él los últimos días de su vida estuvo permanentemente yendo al hospital. Él vivía en Cochamó, iba al hospital, estaba ahí un par de días, volvía a la casa. Cada vez que él volvía a la casa, lo primero que hacía, tomaba el teléfono y le decía: Jorge, ¿dónde me corresponde? En el estado que está. Así que bueno, ahí te digo un ejemplo de su entrega de servicio hasta el final.
Dice que lo conocía. ¿Cuál cree que puede ser su crítica o la preocupación del Chile actual?
Mira, yo te recomiendo que leas el libro Conversaciones, porque ahí él expresa mucha de su pensamiento, podríamos decir. Yo creo que él fue una persona muy conciliadora, no, y su crítica fue siempre amorosa. Pero obviamente él estaba consciente de la injusticia que estamos viviendo hoy en día. Se está preocupado de la ecología, por ejemplo, en algunos de sus escritos. Yo creo que él se identificó mucho con lo que es la iglesia a los pobres. Y no es cierto, la pobreza es una realidad en nuestro país, a pesar de todos los avances que hemos tenido. Y él siempre estuvo denunciando y dando testimonio de esas situaciones de injusticia. Yo creo que por ese lado, por nuestro país. Y en cuanto a la iglesia, yo creo que el Tata Esteban reflejó una iglesia muy cercana, muy muy del encuentro, muy muy cercana con los laicos. Entonces yo creo que quizás esa sea una crítica a la iglesia, a lo mejor un poquito a esta cosa más institucional. La gente necesita sacerdotes como el padre Esteban, que estuvieron al lado de ellos, compartiendo con ellos, de una manera en que se entregó hasta el último. Eso te podría decir.
¿Y algún deseo, anhelo para el centenario? ¿Se le haya mencionado?
Mira, ahí no sé si ese tema él no alcanzó a trabajarlo bien, ¿eh? Pero son los anhelos, yo creo que de todos los chilenos, los sueños que todos tenemos de tener un país justo, un país un país en que la distribución de la riqueza no sea un escándalo, un país en que la política esté al servicio de la gente y no solamente como recurso para unos pocos que acumulan poder. Yo creo que lo que el Tata Bertrand siempre añoró, ¿no es cierto?, es que el reino de Dios esté cada vez más presente en su patria, ¿no es cierto?, con todo lo que ello implica. Mira, más precisamente es de Hebreos 12, es fijos los ojos en Jesús. Sí, mira, lo que pasa es que él la cita por ahí en algún lugar, Esteban escribía mucho y la cita. Y pensamos, ¿no es cierto?, el equipo que está a cargo de... Yo participo en la comisión, tengo mucho en la congregación, también estoy participando en la comisión parroquial que está en cargo del traslado del cuerpo y todo eso. Pensamos que ese es como una especie de lema del padre Esteban. Su vida la vivió siempre mirando al Señor. Esa fue su... Yo creo que una de sus características principales. Entonces, por eso es que pensamos que esa frase refleja su mejor, de mejor manera, toda su vida y su entrega.
Ya, creo que estamos con...